balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó la Final Four de la Champions League en Colonia, el verdadero título que a los azulgranas les hace dar la talla a lo largo de la temporada. En semifinales ganaron al Kiel alemán pasándole por encima, y en la gran final jugaron ante el Albor danés y consiguieron su 12ª Champions League de su historia. En los partidos de permanencia de Sobal, el Cangas seguirá un año más en la élite de nuestro balonmano, derrotando al Balonmano Burgos. Jordi Rivera ha dado la lista de jugadores para preparar los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha citado a 21 jugadores para luego tomar decisiones. Apuesta por la vieja guardia y apuesta por las listas que ha llevado en las últimas concentraciones y en los últimos partidos. Por su parte, Ambrose Martín también dio la lista y se llevará a París 17 jugadoras. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Y por último, este fin de semana en Santander, asamblea de la Federación Española de Balonmano y entrega de los premios nacionales de dicha federación. Gracias al ente federativo y a su presidente Paco Blázquez, que me ha concedido la medalla insignia de plata al mérito deportivo. Ahí estaremos en Santander el próximo sábado. Y otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano. ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Enhorabuena por ese premio, enhorabuena por esa distinción y enhorabuena a todos los aficionados culés al balonmano que han conseguido efectivamente lo que tú decías en el sumario, ¿no? El título que realmente evalúa si durante la temporada el Barça ha sido capaz o no de estar al nivel esperado.
Y la verdad, y yo lo confieso, nunca pensé, con las bajas que había tenido Fábregas, Sindrick fuera, Macu lesionado, las incógnitas, ya no que ganara la Champions, sino que fuera a Colonia a la Final Four. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Mira, Luis, yo ahí no tengo la estadística delante, pero creo que con la portería que ha exhibido el Barça este fin de semana es imposible perder nada, contra nadie. No puedes perder contra nadie. Ha sido una cosa demencial la actuación de los porteros del FC Barcelona, y sobre todo teniendo a Dikamem, teniendo a Richardson, teniendo a Nguessan, teniendo esa capacidad de lanzamiento desde cualquier punto de los 9-10 metros, es que es muy complicado para el Barça. Y eso que Landin en la final estuvo muy, pero que muy bien.
Sí, y Landin, yo lo dije antes de la final, digo, Landin siempre contra los equipos españoles y la selección española, el tío se crece, se pone arriba y nos hace un 7, por no decir otra cosa. Nos vamos a la primera tertulia a hacer el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia hay dos grandes, magníficos entrenadores como Falo Méndez y Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas.
Y también Alberto Suárez. Hola, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, Falo, hablábamos de la Champions League y yo lo reconozco, ¿eh? Al principio de temporada yo no daba que el Barcelona estuviera ya no campeón, sino ni siquiera en Colonia en la Final Four, ¿eh?
Sí, bueno, era lógico pensarlo así, las bajas importantes, las lesiones gravísimas que hubo, pero bueno, un éxito sin precedentes, el de Antonio Carlos, que ha hecho un equipo, que ha hecho salir nuevas figuras, por decirlo así, entre comillas, lo de figuras, porque ya lo eran, pero que se han adaptado a la nueva situación, y evidentemente ha sido todo un éxito, porque además han sido los mejores y lo han merecido.
Porque, Falo, hablando, fíjate, con Antonio Carlos Ortega el otro día, me reconocía, porque yo le decía, jo, qué responsabilidad ha tenido hoy Peter Cicusa. Y me decía, ¿sabes qué? Algunos me decían que estaba loco al subir a los dos hermanos al primer equipo. Y ha acertado, ¿eh, Alberto?
Sí, ha acertado muchísimo, sobre todo con Peter. La verdad que Hay jugadores muy jóvenes, pero que han entrado con un desparpajo tremendo. También el crecimiento de Javi Rodríguez en el pivote, ¿eh? Ha dado una estabilidad en ataque y en defensa. Y yo creo que va a ser una de las dudas que le están entrando a Jordi con la lista, tanto con uno como con otro, con la lista para los Juegos Olímpicos. Ha estado muy bien el Barça, muy bien. Me alegro muchísimo, además, por reconocer la figura de su entrenador, de Antonio Carlos. Creo que antes a Pasqui también se le daba poco valor a lo que hacía, y ahora Antonio Carlos yo creo que también hay que empezar a valorarlo, tanto a uno en el pasado como a otro en el presente. Dan rendimiento constante. No es fácil ganar después de ganar y volver a ganar y otra vez, y cambian los jugadores, te marchan Fábregas, te falta Sindrich, gente de primer nivel mundial, y salen otros jugadores. La verdad que muy bien el crecimiento de Dicamén como líder del equipo, que nunca lo hubiera jurado, que hoy lo conocía desde pequeñito. Bueno, la aportación de la portería, la verdad que han estado tremendos.
¿Creéis que es un acierto volver a renovar el contrato de Colonia hasta el 2029, o ya empieza a cansar un poco a la gente siempre en el mismo sitio?
Bueno, yo creo que es un buen escaparate, ¿no? Sé que todo el mundo que va a Colonia viene encantado. El que no lo ha conocido sabe que tiene que ir alguna vez a Colonia. A mí no me parece mal. Yo pienso que ya tienen una experiencia que es muy importante y sería como volver a empezar. Yo apostaría por seguir en Colonia. Me parece un marco fundamental y especial.
¿Y tú, Alberto, lo ves igual que Fallon? ¿O variar un poco para dar más vidilla a otros sitios?
Es posible. Cualquier razonamiento estaría bien, ¿no? Mantener una sede fija que te da un poco de tradición, de pozo, o también expandirlo y que vaya por diferentes países y que la gente viva esta fiesta. Pero claro, el nivel de Colonia, como organización, como espectáculo, como show, hay que defenderlo en otros sitios también. A ver si por querer cambiar vamos para atrás, pero cualquiera de las dos opciones me parece muy interesante.
¿A mí no me preguntas?
Sí, tú.
Bueno, vale.
Estaba esperando para preguntarte.
Yo soy el más absoluto defensor de que, primero, el balonmano es la única competición mundial que tiene una sede fija para su celebración. Naturalmente, el Tour de Francia se hace en Francia y la Vuelta a España se hace en España. Pero de competiciones de ese tipo, el balonmano es el único deporte que tiene sede fija. Incluso la Liga de Campeones en fútbol, Liga de Campeones en baloncesto, todo rota, todo, absolutamente. A mí me parece que, visto y evaluado con sobresaliente el nivel organizativo de Colonia y, de por ende, de Alemania...
Y de Budapest, que ya han firmado para las chicas la Final Four en Budapest los próximos años también, ¿eh?
Sí, y creo que Hamburgo va a la European League, ¿no?
Sí, quieren,
bueno,
quieren,
pues,
sí.
Quieren que Hamburgo sea una especie de Colonia, pero en la segunda competición continental. Sí. Yo creo que deberíamos, primero, comprobar la capacidad organizativa de otras plazas, de otras localidades, y segundo, llevar el balonmano de este nivel a otros países, porque yo estoy convencido de que, no sé si a lo mejor Suecia, Dinamarca, Francia, la República Checa, e incluso Macedonia, que son referentes en el balonmano de clubes, yo estoy convencido de que lo harían también, por lo menos también como Alemania. Quizá el problema es que o la ventaja de Colonia es que está en el centro del continente, ¿no? Entonces, pues a eso, para que las aficiones, si deciden viajar, lo tengan un poquito más cómodo, para que los equipos vayan a un entorno de primera línea de la civilización garantizado, por ahí lo puedo ver. Pero yo particularmente considero que no es beneficioso mantener siempre la misma sede año tras año tras año tras año.
Falo, ¿te sorprendió el Kiel en el partido con el Barcelona, o tal vez es que el Barcelona, como dije yo, le pasó por encima a un Kiel que no está nada bien, con 18 goles, ¿eh? Yo creo que las cifras, quiero recordar de memoria, es el equipo que menos goles ha marcado en una Final Four.
Pues me sorprendió medias, o sea, que si llegas al final a 4, lógicamente no puedes hacer ese partido, pero es que fue un Barcelona con una portería tan impresionante que tuvieron que agacharon la cabeza, y no es la primera vez que el Barcelona en esta temporada hace eso. Recordamos Ramón, el partido Barcelona contra también el otro equipo alemán en Barcelona, que también se ganó de 12 o de 13. Quiero recordar que, quiero decirte que el Barcelona, en principio, cuando se enchufa y coinciden todos los dioses en la pista y se incluye la portería, es un Barcelona imparable, ¿no?
Y a ti, Alberto, ¿te sorprendió? Bueno, yo hay un detalle que no quiero dejarlo pasar por encima. Hubo alguien de Asobal que estuvo allí, alguien del gabinete de prensa que estuvo allí en Colonia, y que puso un tuit que me hizo mucha gracia. Es decir, comparaba los 18 goles que no había metido el Kiel al Fútbol Club Barcelona con resultados de la Liga Asobal. Pues metieron más goles el Cangas, el no sé qué, en la segunda y tal. Pero vamos a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Que la Liga Asobal, que es una M, es mejor que la Bundesliga? Venga, hombre, dejémonos de tonterías.
No, pero no ha sido el único, ¿eh? Yo he leído bastantes mensajes en redes sociales aproximadamente con ese mismo mensaje, no sé si coordinado o no.
Pues seguramente, pero... seguramente, vamos a ver. Es decir, el otro día hablábamos con Iker Romero, acuérdate, Juan Carlos, y le dije, sí, bueno, la segunda división de la Bundesliga es inferior o superior a la Asobal, y lo primero que dijo, mira, Luis, no me quiero meter en ningún problema, claro, pero para mí es superior la segunda división de la Bundesliga a la Liga Asobal. O sea, con eso está dicho todo. O sea, si la segunda división de la Bundesliga es superior, imagínate lo que es la Bundesliga, la élite del balonmano mundial.
Que pueden tener, todos sus equipos pueden tener una tarde mala o ser bien neutralizados por el rival.
Claro.
Que es lo que pasó, pero yo insisto, los números del Barça hacen que este fin de semana el Barça no hubiera perdido contra nadie de ninguna liga del mundo. O sea, es casi casi una actuación inmaculada en las pérdidas de balón, más o menos las previsibles, uh-huh, las permitidas en una estadística normal. El balance ofensivo es tremendo, marcas goles desde todas las posiciones, haciendo que la defensa del rival no sepa sepa prácticamente a qué atenerse, y luego que tu portería, lo de tu portería este fin de semana, te ha garantizado, pues, a lo mejor 8 o 10 balones a mayores de lo que no ibas a tener en unas circunstancias normales.
Claro.
A mí particularmente me parece que este fin de semana ninguna liga del mundo hubiera podido oponerle el rival al Barça que hemos visto en Colonia.
Porque, Alberto, se marcha Landin de la selección de Suecia en los Juegos Olímpicos. Pero caramba lo que queda con Emil Nielsen, ¿eh?
Sí, tienen todavía... Me acuerdo de cuando era pequeñito, que jugaba contra nosotros y nos salía allí como un niño gordito, con una pinta de haber batido el récord del mundo de beber cervezas, ya con 16 años. Pero paraba muchísimo. Ahora mismo está, yo creo que más en forma que nunca, tanto a nivel táctico como a nivel físico, y con una madurez tremenda. Es más, que está oscureciendo a Gonzalo en el duelo de porteros ahí en el Barça, por lo menos esta última temporada, con un nivelazo de Gonzalo. Hay muchas nuevas alternativas. Estamos en época de cambios, tenemos Juegos, sí, Olímpicos. Recordemos que es el momento que acaban muchos jugadores, ¿no? Que se marcan ese objetivo de llegar hasta unos Juegos Olímpicos y retirarme ya del balonmano a pasar un balonmano diferente, y es cuando a partir de unos meses empezarán a emerger nuevos nombres en todos los países, y no solo aquí con los Cicusa, Javier Rodríguez y compañía, sino en todos los países aparecerán nombres nuevos que tendremos que aprender, porque es el momento del cambio en el balonmano siempre.
Y hablando de cambios, Falo, ayer salió la lista de los 21 hispanos para la preparación olímpica. Hay que quitar 4 porque van 14 más 3, que se quedarán fuera, 17. Pensamos en un portero, un extremo, algún lateral. ¿Tú tienes tus favoritos para descartar de esos 4 posiciones o no?
No, yo no los tengo, primero porque es un problema de Jordi. Entonces no vamos a asumirle el problema. Y segundo sería decir, pues bueno, pues cosas que enturbiarían, por decirlo así de alguna manera. Quiero decirte que ese problema es menos un problema mínimo. Jordi tendrá ya bastante claro la idea por dónde quiere ir, evidentemente, y hay que dejarlo que él trabaje, ¿no? Si encima los que estamos un poco, tenemos algo de voz todavía en el balonmano, pues influimos o intentamos tal, pues bueno, al fin y al cabo es un problema de Jordi, reitero, y sobre todo lo que haga bien hecho va a estar, evidentemente, si estuviésemos otros o cualquier otro entrenador al frente, pues a lo mejor cambiaría algún nombre, ¿por qué no? Yo, a mí me gusta ser un poco más valiente, y yo ya lo dije la última vez que además hablamos sobre esto, sobre la selección, yo daría paso a la gente joven, me gusta ser valiente, o porque mi única oportunidad que tuve siempre fue con gente muy joven, pues yo tiro por la gente joven.
Pero te tengo una pregunta, Falo, ¿tú irías con tres porteros?
Yo creo que no iría con tres porteros porque bueno, ya las limitaciones que tiene la propia Olimpiada, que tienes que llevar algún jugador menos, yo arriesgaría. Sería uno de los sitios donde arriesgaría a no llevar un tercer portero.
Yo particularmente llevaría dos en la 14 y a uno en la más 3.
Pues no, yo me llevaría en la más 3 tres jugadores, fíjate lo que te digo.
¿No llevarías un tercer portero?
No, porque en caso de que por lesión se pudiera tal, siempre lo puedes cambiar, creo recordar, ¿no, Alberto?
Sí, y en este caso además recordemos que es un viaje cortito.
Claro.
Que llamas a cualquiera, lo tienes en media hora allí en París. Yo iría por esa línea. Sí, hay varios puestos que se pone la cosa, que habría mucha movida, ¿no? Esos extremos zurdos, Caudi, Ferran Solé, Alex Gómez, vaya nivelazo, los tres no van a poder ir.
No.
Ahí se va a caer uno, tiene toda la pinta.
Yo me huelo quién va a ser, conociéndole a Jordi, me huelo quién va a ser. De los tres porteros, yo me huelo quién va a ser, ¿eh? Y luego, oye, Alberto, ¿tú crees que Jordi le va a echar narices y va a mantener en esos 17 a Javi Rodríguez, que yo creo que está creciendo de una manera brutal y que está llamado a ser una de las torres gemelas en la defensa española, y a Peter Cicusa?
Pues es muy complicado. No me gustaría nada estar en su pellejo, pero bueno, él como es tranquilo, lo llevará mejor, pero es fin de ciclo. Aquí en esta lista tenemos jugadores ya muy veteranos que es sus últimos Juegos Olímpicos.
Sí.
Yo creo que si los han metido en esta prelista es porque la idea es llevárselos. Salvo que su... A ver, no entiendo meter en esta prelista a un Joan Cañellas y descartarlo al final.
Yeah.
No me entra bien. Aunque Jordi es capaz, evidentemente, pero no me entra bien. Pues hay gente ahí que entiendo que, bueno, que sus últimos Juegos, su despedida de la selección. Entonces ahí es complicado porque es que los jóvenes han entrado con más desparpajo del que se esperaba, para bien, ¿eh?
Sí.
Entonces lo veo muy complejo, 14 jugadores es muy poquito, te da dos por puesto. Con que lleves uno que no te defienda, ¡puah!, ya empiezas a liarla. Y ya tenemos a Ian Tarrafeta, que en defensa ese día estaba de vacaciones con la familia y le cuesta, con toda la calidad que tiene en ataque, por poner un ejemplo, pues es complicado. Es muy importante llevar jugadores polivalentes que te juegan en varios puestos. Por eso aparece Alex Dusebaez como central. Pero ¿y si Alex Dusebaez te cubre el central y el lateral derecho? Igual te sobra un lateral derecho y por ahí viene el cambio, ¿no? No sé, es complejo. Esta lista de 14 es muy complicada y llevará tiempo, pero ya te digo, ese factor de jugadores ya veteranos que han dado rendimiento y que han sido fieles a la causa durante muchísimos años en muchas batallas, si se meten en la lista es porque tienen opciones de ir a los Juegos, porque Antonio García también.
Sí.
Si no, Jordi no lo sobreexpondría a este esfuerzo para luego no llevarse. Otro tema es el momento de forma o las sensaciones que plantee o algún tipo de lesión en el último tramo.
Bueno, pues estaremos pendientes. Recordemos que la selección española, los hispanos, se concentran el próximo día 19, que les da unos días para que descansen, y luego van a seguir trabajando hasta que Jordi Rivera tenga la posibilidad de dar ya la lista definitiva de 14 más 3 para esos Juegos Olímpicos de París 2024.
Y recordad, chicos, que a partir del día 1 el balonmano patrio por televisión 20 euros más caro, ¿eh?
¿Cuál? ¿El de la plataforma, dices?
Claro.
¿Cuántos cobran ahora? Yo, es que
ahora
no
va a subir a 120, de 100 a 120.
¿De 100 a 120? Para ver las retransmisiones
del Oro de Baloncesto, de Liga Sobal, de algunos partidos de
pero
algunas
Liga
ligas...
Sobal, ¿cuánto sale más o menos? Solo la Liga Sobal.
No, la Liga Sobal, no, es que tengo el paquete completo.
Sí.
La aprovecho,
no la puedes
ya.
Comprar sola, ¿eh? Va todo
sí, pero tengo al Valladolid de Baloncesto también en esa plataforma. Albert.
Sí, pero te va todo en conjunto, que cual seas del club que seas, te comes todo el lote, ¿no? Del resto de los deportes.
¿Y las retransmisiones han mejorado este año o no?
Las de balonmano un poquito las de baloncesto, ¿no?
Bueno, en fin, pues nada, a ver la temporada que viene, a ver si con esa subida de 20 euritos mejora la calidad de las retransmisiones.
Te ofrecen la posibilidad de hacerte mes a mes a 10 con poco, a 10 euros aproximadamente.
En fin, ¿qué es lo que hay? Falo, que felices vacaciones y nos escuchamos ya en septiembre. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues nada, un placer, como siempre, Luis, estar con vosotros. Felices vacaciones para todo el mundo y nos vemos lo más rápido posible.
Perfecto, un fuerte abrazo, Fal, hasta luego. Y a ti también, Alberto, felices vacaciones, descansa y nos hablamos en septiembre, ¿eh?
Igualmente, espero ver esa foto veraniega habitual tuya con el barquito, como todos los años, para ver que todo va bien.
Este año va a ser complicado con los juegos, ¿eh? Te lo digo ya, complicado. Ah, este año lo que sí sería bueno es, con alguno de los nuestros, hacer una foto con una medalla, ¿eh?
Pues ahí andaremos.
Por eso.
En la pelea seguro que estamos.
Seguro. Venga, Alberto, un abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de nuestro gran compañero Fernando Urra, un Fernando que conoce a la perfección el mundo del balonmano desde hace muchos años. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Fernando?
Muy buenas, gente del Derrosca. Terminamos la temporada de clubes con las respuestas a las pocas incógnitas que nos quedaban ya en el balonmano masculino. Tenemos campeón de Europa y también el resultado de promoción de Asobal. Cangas no da opción a Burgos. Y el Barça, sí. Ya tiene su Champions número 12. Para mí la verdad es que el mérito no es haber ganado, porque pudo perder en la final y no hubiera pasado nada. El reconocimiento que merece es que está trascendiendo a nuestro deporte. Fue grande en las épocas de la metaloplástica, el CSKA de Minsk, del Atlético de Madrid, pero luego estuvo ganando al Kiel, al Celje, al Ciudad Real, al Portland, y a día de hoy sigue ganando a ese PSG, al Albor, a esas nuevas potencias, a los nuevos ricos que siguen surgiendo. Y siempre está ahí el Barça. Y es cierto que a veces nos resulta aburrido, ¿no? Casi le cogemos manía aquí en España porque lo gana todo. Pero yo siempre soy de los que pienso, siempre digo que las aficiones de Asobal tenemos la inmensa suerte de ver una vez al año, aunque sea, al que sin duda es el mejor club de la historia de nuestro deporte. Así que gracias y enhorabuena al Fútbol Club Barcelona. Pero más allá de estos resultados, creo que hay un par de efemérides que creo que merece la pena recordarse hoy acabando la temporada. Asobal cumple 40 años, toda una vida. Y ya hemos también cumplido el primer aniversario como liga profesional. Así que, en torno a ello, lanzo algunas reflexiones. La primera es que con la llegada de esa, bueno, pues famosa liga profesional, la realidad es que no ha habido apenas mejoras en la esencia de la competición. Sí que las ha habido, ¿eh? En el ámbito de la comunicación, del marketing, pero no en lo que realmente es relevante. Podríamos decir que si el Asobal fuese un regalo, el envoltorio es más bonito, el lazo es más bonito, pero el regalo sigue sin ser un buen regalo. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con generar los MVPs, con la gala, toda esa parte ha mejorado, es así. Pero, sin embargo, todo lo que tiene que ver con las condiciones económicas, laborales, de gestión, de asistencia a las canchas, las transmisiones televisivas, la presencia de medios, pues sigue tan mal, o diría casi que peor, porque el tiempo sigue pasando y las cosas no mejoran. Se han regularizado los pagos a Hacienda y a Seguridad Social, se ofrecen salarios dignos a la gran mayoría de jugadores. Es de calidad el producto que se ofrece a través de la aplicación de la Liga, ¿eh? Para ver los partidos por televisión. Hay un alto nivel de asistencia a las canchas, como norma. Encontramos al balonmano en los medios habitualmente. Bueno, yo creo que son respuestas que conocemos todas las personas, que lo tenemos todos claro y que hablan bien, ¿no?, de la realidad que tiene hoy esta Liga Asobal. El otro día leía una noticia en Twitter que la verdad es que me llevó a otros tiempos. El balonmano Guadalajara lanzaba un ultimátum, un SOS, recién ascendido a Asobal, diciendo que se encuentra en una situación límite para salir la temporada que viene en División de Honor. Es también Vox Populi que algún otro club de Asobal ha terminado con problemas económicos la temporada. Eran situaciones que parecían olvidadas, lo de que no se pagara o que hubiese problemas de pago, que hubiese equipos que no podían salir, aquellas épocas de la RATE, del balonmano Aragón. Parece cosa de otra época y, desde luego, seguro que no de una liga profesional. Y resulta que en 2024 están en la realidad de nuestro balonmano. Yo sé que puede ser más pesimista y se me hace duro, la verdad. que una temporada más no demos un paso adelante. Y se suele decir que mal que no mejora, empeora. Por otra parte, he estado viendo el vídeo que ha preparado la Liga Asobal por sus 40 años con las voces, las grandes voces de Luismi, de Paco Caro, de Fernando López Hervás. Y la verdad es que me ha quedado una sensación extraña. Se suele decir que de aquellos polvos, ¿no?, llegan estos lodos. Bueno, pues ese vídeo se puede ajustar un poco a eso. Recuerda, ¿no?, las grandes estrellas que, en mi caso, yo he podido vivir en directo, ¿no?, en las pistas. Pero la verdad es que detrás de cada equipo, ¿no?, se hablaba de proyectos, de equipos, y detrás siempre había, o casi siempre, una palabra como milagro, excepcional. Vamos, que una buena parte de aquellos proyectos exitosos eran producto de pequeños milagros, de personas especiales, de situaciones concretas, de momentos, eso, especiales, pero no sostenidos en el tiempo. Ya sabemos, ¿no?, aquellos nombres, Ciudad Real, Atlético, Teca, San Antonio, Galdar. Bueno, pues de aquellos milagros no sostenidos en el tiempo, nos encontramos hoy unos cuantos proyectos débiles, incapaces de crear aquellas situaciones excepcionales, y menos una liga sólida. Seguramente porque nuestro balonmano sigue viviendo de personas que encarnan proyectos de manera casi individual, y seguro sin estructuras profesionales que los hagan fuertes y capaces de perdurar en el tiempo. El mérito de clubes como, por supuesto, el Barça, pero también de Ademar, de Granollers, de Anaita, históricos que sobreviven a las décadas, al paso del tiempo, como pueden, pendientes un poco de los vaivenes económicos, pero que son algo más que el proyecto de una persona. Ojalá alguien sea capaz de cambiar esta dinámica alguna vez, porque seguimos yendo por los caminos de siempre, y así llegaremos al destino de siempre. En fin, pasad buen verano, gente del Derrosca.
Como ya sabéis, se disputó el pasado fin de semana la Final Four en Colonia, donde el FC Barcelona derrotó en la final por 30-31 al conjunto del Albor, donde se despedía, entre otros, Mikkel Hansen, que jugará su último campeonato en los Juegos Olímpicos con Dinamarca y que dice adiós. Pues un Barcelona que lograba su 12º título de la Champions League. Y había que entrevistar, había que pasar pues por los grandes protagonistas y entre ellos, por supuesto, también Mikkel Hansen. Hablamos con ello. En primer lugar, con Antonio Carlos Ortega, el entrenador del FC Barcelona.
Bueno, Antonio, campeón de la Champions. ¿Quién os lo iba a decir al principio de temporada con todo lo que habéis sufrido?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el comienzo de temporada, el primer partido de Asobal, el partido que nos empató, que fuimos todo el tiempo perdiendo, bueno, o empatamos milagrosamente, también se puede decir, aunque tuvimos el último balón para ganar, Bidasoa, creo que marcó un antes y un después. Yo fui consciente, yo veía todo el mundo a mi alrededor súper preocupado, pero yo fui consciente de que ese partido nos iba a ayudar a darnos cuenta de que tenemos menos plantilla, menos jugadores, menos efectivo, por así decirlo, y que si todos no dan un paso adelante, pues podría ser una temporada complicada, ¿no? Y a partir de ahí, el equipo fue para arriba, hemos competido todas las competiciones con mucha dignidad, somos un equipo muy difícil de batir, muy difícil, podemos perder, pero vamos a estar los partidos, y eso hace grande el equipo, ¿no?
Vamos, fíjate, a principio de temporada, Fàbregas se va, Sindrich se va, se te lesiona Macu, tienes que recomponer muchas cosas. Yo creo que mucha gente, y yo soy el primero que reconozco, que dudaba que llegaras a la Final Four, ¿eh?
Sí, sin duda. Pero bueno, el equipo, en ambiente del equipo es extraordinario, la gente ha creído, se ha acoplado muy bien en el centro Melvin, nos ha ayudado mucho jugando zurdo, ha aparecido el descubrimiento de Petar Fikusa, que también ha sido importantísimo. Y nada, creo que tenemos equipo para seguir estando ahí si somos capaces de que todo da el máximo, si no, somos muchísimo más humanos que otros años.
La progresión de Petar Fikusa es tremenda, la responsabilidad que ha tenido en una final de la Champions League, ¿eh?
Sí, sí, a mí mucha gente me dice que estoy un poco loco, ¿no?, para jugármela con el chaval a 18 años ahí al final, ¿no? Pero la verdad que es que yo decido lo que veo en los entrenamientos y demás, y el chaval las últimas dos semanas estaba entrenando muy bien.
Y ya para terminar, Antonio, de cara al año que viene, ¿qué planificación piensas? ¿Se te va a ir algún jugador? ¿Lo tienes claro?
Tenemos el verano, vamos a vacaciones, yo me voy a la Olimpiada con Japón y ya hablaremos de eso.
Pues allí te veré en París, ¿eh?
Ahí nos veremos, muchas gracias.
Otro de los hombres importantes que ya ha conseguido 5 Champions, se dice muy pronto, es Gonzalo Pérez de Vargas. Gonzalo, ¿cuántas Champions llevaría?
¿Sin rima o con rima? Sin rima, 5. Sin rima, 5.
Complicada esta, sobre todo con el Albor, porque siempre hay un equipo que es la sorpresa, esta ocasión el Albor.
Bueno, creo que no era tan sorpresa viendo cómo ha llegado hasta aquí, el camino que ha hecho. Ha quedado entre los dos primeros de un grupo complicado, ha estado a punto de ganar en Veszprém, ganó la eliminatoria en su casa con un balonmano muy sólido. Ayer supo defender a seguramente uno de los equipos más difíciles del mundo y ganarles. Y hoy ha presentado una final, pues creo que como la esperábamos, sufrida, y por suerte cae de nuestro lado.
La verdad es que es una gran recompensa para Barcelona, una temporada muy dura para vosotros, ¿eh?
Sí, una temporada con bajas importantes, con lesiones por desgracia muy graves, y en el que todo el mundo ha sabido dar un paso adelante. Hemos movido piezas, nos hemos reinventado, todo el mundo ha sido partícipe. Hemos jugado una final con un niño de 18 años, con un central zurdo que es lateral, con un pivote que el año pasado jugaba, no estaba en estas pues, fiestas de balonmano, y creo que la fuerza del grupo nos ha dado mucho.
Que la verdad, Gonzalo, al principio de temporada, con la marcha de Fàbregas, la marcha de Sindrik, la lesión desgraciada de Macu, os generó dudas de si podíais llegar ya no a ser campeones, sino a la Final Four.
Seguramente sí, pero esas dudas también nos han dado la motivación necesaria para, si hacía falta, para demostrar que somos más que eso, ¿no? Al final el Barça es el Barça, tiene 12 Champions y todos los títulos que tiene. Por ese espíritu competitivo, sabíamos que teníamos seguramente el jugador más en forma del mundo, como dice Mem. Luis ha dado un paso adelante espectacular. Al final, en defensa, donde se ganan los partidos, creo que la ayuda de la portería también ha sido clave. Y al final, todo eso sumado a trabajo, a querer ganar, pues da sus frutos.
Sobre todo hay una cosa, Gonzalo, y tú eres partícipe, tenéis la mejor portería del mundo, Nielsen y tú.
Bueno, creo que hemos estado bastante compenetrados. Emil ha hecho una temporada bárbara desde el principio hasta Final Four. Yo, desde un papel quizá más secundario que en otras ocasiones, también he tenido momentos importantes, ya cuartos de final, en Veszprém, algún partido de liga que se nos ha complicado más, y de eso se trata, ¿no? De poder complementarnos, de saber que tenemos toda la confianza del equipo y hemos podido ayudar.
Enhorabuena, Gonzalo.
Gracias.
En el Fútbol Club Barcelona no se entiende la rapidez, el extremo, como Aitor Ariño, otro que también lleva bastantes Champions League a su favor. Aitor, otra Champions más. Le decía antes a Gonzalo cuántos llevaba. ¿Cuántas llevas tú ya?
5, la quinta. Sí, hemos llenado la manita. Muy felices.
Un partido complicado con el Árbol, que ha sido, yo diría, el equipo revelación.
Sí, pero han eliminado a Veszprém a doble partido, han eliminado a Magdeburg. Tiene un gran equipo. Boxer está en un momento de forma espectacular, Landín atrás. Son muy, muy buen equipo y Arnoldsen también está haciendo mucho daño.
¿Cómo os habéis encontrado? Primero en la semifinal contra el Kiel, ahora contra el Árbol. No es fácil, pero yo os he visto a gusto, ¿no?
Primer partido, sobre todo, muy a gusto, porque estaba muy, muy bien trabajado. Sabíamos en cada momento lo que iban a hacer. Y luego sí que, bueno, probablemente no nos mintamos, pensábamos que iba a pasar Magdeburg. Ese partido tal vez lo hubiésemos preparado porque está todo más mascado, pero bueno, nos sorprendió y bueno, al final las finales todo el mundo acaba llegando muy justo de fuerzas y es talento individual lo que saca el partido.
Ha sido una temporada muy dura para vosotros, jugadores que se han marchado, lesiones que habéis tenido, jugadores que os habéis recuperado, y al final es, yo diría, que un gran regalo y un gran trofeo conquistar esta Champions.
Sí, sin duda es la temporada de equipo, yo la definiría así, de familia y de equipo, porque todos hemos arrimado el hombro, nadie ha puesto una mala cara y siempre hemos ido para adelante y hemos dado gente de peso un paso adelante para levantar este título.
Sobre todo yo diría que hay gente que no se esperaba y que ha tenido que dar un paso adelante.
Sí, está claro que hay nombres que este año han cogido más protagonismo y que han ayudado muchísimo al equipo.
Bueno, y de cara al año que viene, supongo que intentar ganar otra vez la Champions, ¿no?
Sí, pero ahora no quiero pensar mucho en el año que viene, sobre todo disfrutar este momento y lo que venga.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y el debutante, el niño de 18 años, que lleva un año, ¿que para qué? Para recordar, ha cumplido 18 años, contrato profesional con el Fútbol Club Barcelona, ha debutado con la selección española absoluta con los hispanos y encima gana la Champions, irresponsable de manejar todo el entrenaje del Fútbol Club Barcelona en esta Champions League. Peter Cicusa.
Bueno, Peter, menudo año, ¿eh? Profesional en el Barcelona, 18 años, selección española y campeón de la Champions. ¿Qué te lo iba a decir?
Brutal, brutal. Una experiencia inolvidable. Voy a recordarlo siempre. La verdad que estar aquí es un placer, estar con esta gente, estar con el mejor club del mundo. Hemos hecho historia. Desde el principio nadie confiaba en nosotros. Y nada, nos llevamos la Champions a casa y a disfrutar.
Hay que reconocer que ha sido un año duro, ¿eh? Con las bajas, las lesiones, lo habéis pasado mal.
Sí, ha habido lesiones, Domen, al final se ha recuperado, ha podido llegar a Final Four. Paul, que al final, a cuartos, la rodilla se le fue. Y nada, y Jaime también. Pero bueno, yo creo que hemos estado todos al 100% siempre y dándolo todo.
¿Qué conclusiones sacas de esta primera Final Four que acabas de ganar?
Bueno, a lo mejor es disfrutar, que lo que he hecho estos dos días, disfrutar de esta Final Four y bueno, disfrutando, ya lo ves, lo vas a ganar.
Oye, ¿el Albor más duro de lo que pensabais?
Muy duro, muy duro. Albor tiene jugadores muy jóvenes, algunos con mucha experiencia, Hansen, una leyenda, y nada, Landin también. Pero bueno, hemos podido sacar el partido, últimos segundos. Hemos estado muy bien en defensa y nada.
Ha tocado la responsabilidad de dirigir al Barcelona en ataque. ¿Cómo lo llevas? ¿Pesa o no?
Bueno, aquí en la Final Four un poco, pero durante la temporada todos me han ayudado. Yo creo que gracias a estos dos partidos que he hecho es a todo el staff, a todos los jugadores que confían en mí. Y si confían en mí, yo estoy al 100% siempre.
¿Y tienes la esperanza de que en esa lista de Jordi Rivera puedas aparecer en los Juegos Olímpicos de París? ¿Te hace ilusión si apareces o no?
Bueno, obviamente me daría mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, yo aún tengo un europeo y un mundial con la Junior y ya veremos qué pasa.
Enhorabuena, ¿eh?
Adiós.
Y por último, lo que hablábamos antes, el gran Mikkel Hansen, que dice adiós a las pistas, ya ha dicho adiós a los clubes. En Colonia, con su equipo el Albor, no pudo ganar la Champions League y ahora se despedirá en París con la selección de Dinamarca. Mikkel, de haber luchado hasta el final, no se ha podido conseguir el título que deseabais, ¿no?
No, claro, hoy era la última oportunidad para ganarla y sí, a veces es así. Son las pequeñas detalles que gana y pierde los partidos y al final hoy no tenemos el toque. Al final tenemos dos ataques donde no hacemos las cosas bien y a este nivel es así. No ganas si no juegas las cosas bien al final.
¿Tú te vas un poco triste porque es tu último partido con el Albor?
Ah, claro, claro. También si no era mi último partido, es un día un poco triste cuando pierdes un final de un Champions contra mi ex equipo, un club que está, sí, que es muy especial para mí. Entonces, claro, yo creo que todo el mundo, nuestro vestuario es un poco triste y normal cuando pierdes de un gol, ¿no?
Habéis sido la revelación de esta Final Four, ganando al Magdeburgo, poniéndoselo muy complicado al Barcelona.
No, sí, siempre. Mira, los cuatro equipos que son aquí, que están aquí, son muy buenos. No importa si juegas contra Magdeburgo, Kiel o Barça, siempre va a ser muy difícil y yo creo que todo el mundo ha visto eso hoy. Ha sido una final bastante bueno, ¿no? Sobre todo el nivel, la pista, ha sido bueno, creo.
Nuestra Carmen Martín se retira de las pistas tras 19 años de dar todo lo mejor que tenía. Gana la Liga de Suecia con el Sävehof y se va por la puerta grande. De todo ello, de sus recuerdos, de su futuro, vamos a charlar con Carmen. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, oye, dices adiós, te retiras tras ganar la Liga Sueca por todo lo alto, ¿eh, Carmen? ¿Cómo era de esperar?
Muchas gracias, sí, era uno de nuestros propósitos, evidentemente, ganar la Liga y genial, o sea, súper contenta de que lo hemos conseguido. Otra más.
Otra más, porque fíjate, tú como jugadora llevas o has llevado 2 décadas llenas de éxito. Eso no es nada fácil, Carmen.
Muchas gracias, Luis. A ver, no todo ha sido éxitos, evidentemente. También ha habido muchos fracasos, derrotas, de las que se aprende muchísimo. Pero sí que es verdad que siempre he intentado pues levantarme con la mejor actitud posible para conseguir todo lo que estaba enfrente de mí.
Oye, la grave lesión que tuviste en su momento, esa rotura de ligamento interno de la rodilla izquierda que tuviste, ¿fue para ti un antes y un después? Porque la verdad es que volviste, yo diría, que casi mejor, con más fuerza y con más lucha.
¿Qué va? O sea, creo que sí que fue un poco un antes y un después, porque fue mi primera lesión grave. A ver, estuve solo 2 meses retirada de las pistas. Si te pones a mirarlo ¿no? en condiciones generales a las cuales se exponen los jugadores de balonmano cuando se lesionan, no fue una lesión tan grave. Pero sí que es cierto que fue una lesión grave para mí, sobre todo en ese momento, y sí que pudo causar un antes y un después.
Y de todos los equipos en los que has jugado, ¿con cuál te quedas con ese mejor recuerdo que lo tienes ahí enmarcado en tu memoria?
Oh, son unos cuantos, ¿eh? Hay recuerdos bonitos, la verdad, que en todos los sitios. Me lo pasé muy bien en Alicante, mi primera experiencia fuera de casa, con tan solo 17 añitos. Después en Ichaco, llegando a la final de la Copa de Europa, ¿no? Con aquel equipazo que teníamos, de jugadoras prácticamente todas españolas y bueno, de esa generación maravillosa que he tenido la oportunidad de formar parte. Rumanía, Bucarest, ha sido prácticamente mi segunda casa. Mi etapa en Francia, o sea, fue estupenda. Descubrir una liga nueva, diferentes contextos, un idioma distinto, una cultura semejante pero diferente a la vez. La verdad que es complicado, la verdad, quedarme con un sitio. Aquí lo he pasado genial también, así que es difícil.
Oye, porque en las ligas que has estado, sobre todo me imagino que en la liga francesa, ahora en la liga sueca que has estado, es donde más se cuida a las jugadoras en todo el ámbito, ¿no?
Aquí en Francia la verdad que se hace bastante bien. Yo creo que se promulga muy bien los derechos de las deportistas y de los clubes dentro del balonmano. Pero aquí en Suecia la verdad que está en otro nivel. Esto es el primer mundo, o sea, es una pasada la cantidad del alcance de la mano, ¿no? De todos los derechos y las obligaciones que se tienen con este tipo de contrato. Una maravilla, la verdad, haberlo podido vivir.
Ajá. Oye, y la selección te ha llenado de momentos inolvidables. ¿Con qué recuerdo más o qué recuerdo mejor te quedarías de las guerreras?
Lo mismo, Luis, es que es muy difícil, o sea, quedarse con un recuerdo exacto. Pero a ver, es que hay muchos. Esa primera medalla histórica que conseguimos en Macedonia en 2008, medalla de plata, o sea, eso fue soberbio. Creo yo, o sea, fue el inicio de una etapa que fue maravillosa, llena de éxitos y llena de jugadoras con muy alto nivel.
Bueno, porque no nos olvidemos que en la etapa tuya de las guerreras ha sido cuando se ha conseguido prácticamente todo, que el público estaba volcado, el aficionado sabía lo que luchabais, lo que peleabais, y los equipos os temían un montón, por no decir otra cosa.
Sí, yo creo que sí, que los equipos nos tenían. Al final España siempre ha tenido un juego pues muy muy creativo, ¿no? Derivado mucho de la espontaneidad y del momento en el que ocurren las cosas, pues actúas. Sin embargo, mi experiencia, o sea, en el extranjero me ha dado que muchas de las jugadas que producen las jugadoras están prácticamente automatizadas porque se han entrenado mucho o establecidas de una forma. Sí que creo que nuestro juego nos permitía pues estar muy peligrosas porque siempre había una solución diferente.
Oye, en la pista tú eras un seguro fijo en el lanzamiento de 7 metros. ¿Cómo lo hacías?
Bueno, la verdad que es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Los 7 metros. Estoy bastante orgullosa de haber tenido tanta efectividad porque conforme voy mirando y va pasando el tiempo veo lo difícil que resulta. Observar, estudiar, analizar al rival, analizarte a ti mismo, entender cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus puntos fuertes y cómo utilizarlos.
Porque cuando ibas a lanzar esos 7 metros, mira, yo un día hablando con David Barrufet me decía que tenía un truco cuando a un jugador le iba a lanzar ese 7 metros y él le pasaba el balón, le decía, oye, que tienes la zapatilla que se te ha salido, que el cordón no lo tienes que atar, desatado, no sé qué. ¿A ti te han hecho alguna de esas o no?
Las triquiñuelas, sí, muchísimas, o sea, de hacer que me van a dar el balón y que no me lo den, de hacer que van a ir a por el balón y que no vayan y que sea yo la que al final tenga que ir, el método del despiste, ¿no? Bueno, ha pasado, la verdad, que en muchas situaciones, pero siempre intento ser, pues, intento entender que quieren tener un método de despiste y que al final donde tiene que estar tu concentración es que el balón toque la red.
¿Pero eso os llega a desconcentrar o no? Sobre todo las personas, los jugadores que sois y jugadoras ya veteranos, decir, esto es otra historia más y yo ni me miro la zapatilla.
Sí, eso es. Como veterana, o sea, yo creo que ya sí que es verdad que no te afecta. Al revés, ¿no? O sea, creo que te motiva, te da un incentivo más, ¿no? A la hora de marcar el gol.
Porque lo que sí está claro es que Carmen Martín, el carácter suyo, un carácter fuerte, lo ha imprimido en el terreno de juego, animando a las jugadoras, animando a sus compañeras, tanto cuando se iba arriba, cuando se iba abajo en el marcador. Y eso ha sido, yo creo, que una de tus características claves a lo largo de toda tu carrera, Carmen.
Pues me alegra mucho de que pienses eso, la verdad, porque sí, es algo que siempre he intentado... que esté dentro de mi personalidad, dentro del campo y, bueno, también fuera un poco, y es el no rendirse. O sea, el no dar el brazo a torcer, evidentemente, o sea, ni cuando las cosas van bien ni cuando las cosas van mal. Creo que es el demostrar ese carácter, creo que es importante para producir que el equipo tenga ese empujón, ¿no? Y esa ayuda al continuar y a no agachar la cabeza.
Sí, sí, porque estaba claro, es decir, cuando tú marcabas un gol, bien desde 7 metros, bien desde tu extremo, volvías, gritabas, mirabas, cerrabas los puños, eso es carácter. Y en esos momentos, Carmen, yo creo que no solamente a los que estamos fuera, sino a las compañeras que están dentro, les está dando una inyección de adrenalina para seguir adelante.
Eso espero, esa ha sido también mucha mi intención a lo largo de mi carrera deportiva, porque al final el equipo pues siempre puede tener momentos altos, momentos bajos, pueden ir las cosas mejor o peor, pero creo que la actitud y la garra, o sea, no puede faltar dentro del campo.
Oye, os llevaba a ir bien en el vestuario todas las guerreras y tal, pero me imagino que ahí había pues unas líderes que eran las que marcaban un poco la pauta. No sé si eras tú con Nerea, con Begoña, con Beatriz, no lo sé, pero vamos, o Eli, pero me imagino que ahí os ibais rotando a lo mejor, o alguna tenía la característica típica de decir, yo soy la que tiro para adelante y todas me tenéis que seguir.
Considero que sí, había mucho liderazgo en diferentes aspectos dentro de nuestra generación, pero no creo, o sea, que sea una persona concreta o dos personas concretas las que hayan llevado ese liderazgo. O sea, el liderazgo, evidentemente, en un momento determinado igual lo podía tener Begoña Fernández, ¿no? Una tía con muchísima experiencia, buenísima en el campo de balonmano, pues que al final pues tiene un recorrido que otras jugadoras no tienen y acabamos aprendiendo, ¿no? De ella, o en mi caso yo he acabado aprendiendo, o intentándolo al menos, de una pedazo de jugadora como ella fue, pero no sé, o sea, creo que hay muchas personas que aportan, y creo que también a la vez es muy importante aportar dentro del campo, pero aportar fuera del campo y eso, o sea, creo que ha habido muchas.
Oye, el estar fuera de casa, te he leído que no ha sido nada fácil para ti.
Bueno, yo creo que no es nada fácil para nadie. al principio sí, es una aventura, genial, te vas fuera de casa, te vas al extranjero, acabas viviendo pues no muy lejos de casa, ¿no? Como en mi caso, que fue estar en Alicante mis primeros 4 años fuera de casa. Tienes la oportunidad de tener a la familia, a los amigos cerca, pero conforme ha ido pasando el tiempo y las diferentes circunstancias del desarrollo del balonmano, pues tuve que salir al extranjero. Y claro, ya cuando sales al extranjero ya no tienes las mismas posibilidades de ver a tu familia y a tus amigos, ni de planificarte los viajes de la misma forma y el coste que proviene de ellos. Es difícil, te pierdes muchas cosas a lo largo de la carrera deportiva, que hay mucha gente, o sea, que no, pues eso, que prefieren no perdérsela, sino dar ese salto o ese paso de salir al extranjero por todos esos momentos que al final, pues, sabes que vas a añorar.
Oye, y lo que más has echado de menos, aparte de la familia cuando estabas fuera, la comida, el sol, el clima, los amigos.
No, los amigos, sin duda, la familia, o sea, para mí eso es un todo. No entra ningún otro tipo de elemento en la ecuación. El tema de la comida y el tema del tiempo, o sea, es algo que creo que me he acostumbrado, y cada sitio tiene sus beneficios y bueno, y también, ¿no?, pues tiene sus dificultades, pero la comida al final la encuentras un poco en todas partes, en todos sitios hay cosas que están muy ricas también, uh-huh. Y luego el sol sí se echa un poquito de menos, uh-huh. Un poquito.
Y reconoces, Carmen, que has sido muy afortunada jugando al balonmano en esos 19 años.
Súper afortunada, o sea, me encanta el tipo de vida que he tenido la oportunidad de tener, que me he trabajado, o sea, para poder tener, y no lo cambiaría. Me ha encantado, o sea, tener la oportunidad de vivir en 5 o 6 países diferentes, jugar con jugadoras de múltiples nacionalidades, conocer culturas distintas, pues adaptarte y ser capaz de seguir rigiendo tu persona, a pesar de donde estés y el ambiente en el que estés, de seguir mejorando y seguir creciendo. Para mí, la experiencia que me ha dado balonmano es muy buena, no sé si inmejorable.
¿Y qué planes tiene de cara al futuro Carmen Martín?
De planes de cara al futuro, principal, o sea, me vuelvo a España, eso seguro, vuelvo a Málaga. ¿Mm? Y a raíz de ahí, pues me gustaría seguir involucrada en la causa, en el balonmano. Para mí, el balonmano me lo ha dado todo y mucha parte de lo que tengo hoy en día, y me gustaría, pues, seguir relacionada con él e involucrada con la causa.
¿Y no se ha puesto nadie de momento en contacto contigo, sabiendo que vuelves a España, sabiendo el carisma que tienes y que puedes aportar mucho, mucho todavía al mundo del balonmano en otras facetas?
Bueno, cosas hay, pero realmente, o sea, no puedo decir nada ya todavía, entonces no te puedo realmente contestar.
Bueno, pero vamos a ver, que vas a estar en activo la temporada que viene, aunque no me digas nada, pero que tienes en mente algo que te puede salir, ¿no?
En activo para jugar, no.
No, digo fuera de las pistas.
Sí, fuera de las pistas, no, de verdad, me encantaría estar relacionada, y ojalá que la gente tenga esa misma visión que tengo yo acerca de poder estar en esa cercanía con el balonmano.
¿Y cómo ves ese cambio generacional de vuestras guerreras a las guerreras que hay ahora? Porque yo creo que se nota un poco bastante la diferencia de carácter, de cómo son unas, de cómo son otras, de lo que habéis hecho vosotras. Claro, el listón lo pusisteis muy alto, pero evidentemente también me imagino que ellas necesitan tiempo, ¿no?
Yo creo que la selección se conforma ahora mismo de gente bastante joven. Creo que existe mucho futuro y creo que tenemos mucho trabajo por realizar. Creo que la generación anterior, en la que yo tuve la oportunidad de formarme, pues es una generación que estaba jugando a nivel nacional en una liga muy potente, en una liga con muchísimas extranjeras, una liga que tenía oportunidad de buen trabajo para muchas jugadoras y, por lo tanto, el nivel era muy alto. Ha sido muy bueno. Yo he tenido la oportunidad de aprender, o sea, de múltiples jugadoras extranjeras que jugaban a un juego completamente diferente y lo practicaban delante mía cada día en los entrenamientos, y al que yo me tenía que enfrentar cada día en los entrenamientos. Creo que eso, a día de hoy, pues es un poco más difícil, pero considero que nuestra selección es súper joven y que muchas de nuestras jugadoras se están marchando también al extranjero para aprender, para continuar su progresión, y creo que es algo buenísimo, o sea, que va a refortalecer a la selección, sin duda.
Y de cara a los Juegos Olímpicos, ¿cómo ves a las guerreras? Yo digo que, como tú comentas, tienen que hacerse, necesitan tiempo. Entrar en cuartos ya estaría bien, ¿no?
Somos guerreras. Eso no cabe ninguna duda. Y a nosotras nos gusta hacer las cosas poquito a poco y paso a paso. Y considero que nuestra selección, o sea, tiene muchísimas oportunidades. Son rivales directos. O sea, cada partido va a ser muy difícil. Eso está claro, pero no imposible. Así que yo las tengo conmigo. Les deseo lo mejor. Estaré ahí apoyándolas desde fuera.
Por supuesto, por supuesto. ¿Y no echáis tu generación de menos un homenaje a esa gran generación que nos disteis tantas tardes de gloria, tantas medallas que os reúnan a todas? Eso a nivel federativo. Yo, es una idea que le doy al presidente de la Federación Española de Balonmano. Yo sé que se le hizo un homenaje a Marta Mangué hace poco, allí en Canarias, que en su momento también se le hizo a Eli Pinedo. Pero bueno, juntaros a todas, a Verónica, a Beatriz, a Begoña, a ti, a Silvia, a todas, y hacer algo, yo creo que sería bonito, ¿no?
Sí, sería precioso. Seguro que hay intenciones de hacerlo. Estoy segura.
Bueno, pero que además reuniros a todas, porque a Silvia yo creo que también le queda poco, es decir, de tu generación, ahora mismo Silvia es la última, ¿no? Quiero recordar, o se me escapa alguna.
Puede ser, sí, que Silvia sea la última.
Sí.
Pues, no estoy segura, sí, puede ser.
Puede ser efectivamente que Silvia sea la última de esa generación. Y cuando jugabais contra los equipos, ya te he dicho yo que...
Elizabeth todavía está en activo. Elizabeth también, porque está en Francia, lleva muchos años jugando en Francia.
Sí, es verdad. Esa es la última.
A él igual le quedan unos años más. Eso es. Era la más jovenzuela dentro de todas nosotras.
Sí, sí, entonces sería la última queda de vuestra generación, efectivamente. Pero bueno, no estaría mal el que la federación hiciera algo con todas vosotras, incluida Eli, aunque sigue ahí en la liga francesa. Decía que cuando jugabais contra los equipos y que os temían, yo sé que inclusive Francia, la poderosa Francia, decían, boh, nos ha tocado España. Os temían porque no os controlaban el juego, porque como tú dices, erais guerreras y salíais por cualquier lado. Os decían algo las jugadoras luego fuera del campo o en la cancha, os comentaban algo.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de jugar con algunas de ellas y la verdad que sí, es complicado. Pero ese juego era muy difícil porque éramos muy imprevisibles. Y teníamos mucha calidad técnica individual, o eso considero yo. Entonces, sí, hemos sido pues, un poquito una piedra en el camino, ¿no? Para Francia y para muchas otras selecciones.
¿Y el balonmano femenino en España ha crecido, Carmen, tanto a nivel de trato a las jugadoras como a nivel de calidad, por lo que tú has visto desde fuera, que desde fuera siempre se aprecia mejor?
La verdad que llevo muchos años fuera de España y no sé si me veo capacitada, o sea, para dar una respuesta. O sea, no creo que tenga yo un fundamento.
Pero lo que te han comentado, amigas, cuando hablas con alguna, porque me imagino que tienes algún contacto con jugadoras aquí en España o lo que sea, que te han comentado, oye, pues ahora estamos mejor.
Yo veo las iniciativas por parte de los clubes, por parte de la federación, por parte de la asociación de mujeres de balonmano, y creo que se están haciendo las cosas bien. Creo que vamos dando pasos hacia adelante, pues existiendo nóminas, existiendo pues la posibilidad de tener una liga, ¿no?, al más alto nivel posible, y donde creo que se están evolucionando en los derechos fundamentales de las jugadoras correspondientes a nuestro deporte.
Pues eso es importantísimo, que vayan creciendo, sobre todo de cara a que las jugadoras puedan tener sus derechos, puedan tener todo lo que necesitan como auténticos deportistas, y que no vaya a estar mendigando como en otras ocasiones, desgraciadamente. Eso creo que está avanzando para bien del balonmano femenino español. Pues Carmen, que sepas que has logrado hacer una de las mejores extremos en la historia del balonmano femenino español, por supuesto las guerreras, que te vas por la puerta grande y que ahí está tu nombre, que ha llegado el momento, has sabido elegirlo, te vas como campeona de la Liga de Suecia con el Sävehof, y en nombre, bueno, pues de todos los aficionados y en nombre mío propio, por las veces que siempre nos has atendido, darte las muchas, muchas, muchas gracias por lo que has hecho por el balonmano español, por el balonmano, y como siempre has atendido, en este caso a nosotros, a la cadena COPE y a mí, con esa sonrisa y con esa afabilidad que siempre nos has dado. Así que muchas gracias, Carmen, y sabe dónde estamos para lo que necesites y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, Luis. Estamos en contacto, sin duda.
Un fuerte abrazo y disfruta las vacaciones, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego. We'll be right back.
la sintonía y eso indica que es el momento de rosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de la clase, nos introducimos, tomamos asiento, escuchamos lo que nos cuentan. Esta semana con todos nosotros debuta Juan Luis Armedillo, un hombre que trabaja a la base del balonmano y que no tiene ningún secreto de los jóvenes talentos de ese balonmano español. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Juan Luis?
Buenos días, amigos de Derrosca. Gracias Luis por la invitación y podemos compartir algún tema de balonmano. Voy con el tema de la formación y el trabajo en los jóvenes talentos. Antes de la llegada de Jordi Rivera a la dirección técnica de la Federación Española en el año 2016, había un trabajo que se denominaba detección de talentos. Consistía en dos concentraciones anuales de 8 días, junio y julio, cada una con 40 jugadores edad infantil y 40 en edad cadete. Las federaciones territoriales más las observaciones en los campeonatos de club y selecciones territoriales. El programa, parido por Manolo Laguna, Luis Carlos Torrecusa, Juan de Dios a finales de los 80, comienzos de los 90, y bajo la dirección de Manolo Laguna y posterior por José Luis Santa Cristina, se designaban 6 o 8 entrenadores con experiencia en las categorías y, terminada la actividad, hacer la valoración correspondiente. También se trataba de mantener el grupo de técnicos estables para que las valoraciones estuvieran siempre bajo la misma perspectiva. A partir de aquí, los seleccionados juveniles recibían los informes o pasaban por las concentraciones y conformaban su equipo para el inicio de la etapa juvenil. Tener en cuenta que los jugadores con esta disposición para categorías internacionales y al ir por 2 años, par e impar, los jugadores del año par primaban sobre los del año impar, pero sí obtenían buenos resultados. Con la propuesta de Jordi, que comienza con los jugadores infantiles de 2002 para trabajar en el CAR de Granada en 2 concentraciones por año, febrero y septiembre, y con 70 jugadores, se da un fuerte impulso, además de mezclar los años, es decir, poder llevar el año impar junto a los del año par y poderles mezclar, con lo que se valora y se hacen mejores contrastes. Reunir 70 jugadores me parece una barbaridad, ya que creía que no nos diera nuestro balonmano para ello, pero lo que sí es cierto, se produce un efecto boomerang y motivante para federaciones territoriales, clubes y sobre todo jugadores, esperando la llamada de Jordi para ir a trabajar al CAR de Granada. Por supuesto que Jordi crea su equipo de trabajo con técnicos, fisios, médicos, analistas de vídeo y todo muy completo y unas valoraciones más certeras. No hay duda que las generaciones están más controladas y es un punto importante para obtener los buenos resultados en categoría juvenil y junior que estamos teniendo. Ahora, con la clasificación para el Mundial 25, que con lo que hemos sufrido, y una vez que pasemos los Juegos Olímpicos, con los juniors y juveniles campeones y consolidados, Jordi tendrá, imagino, seguro, un plan para ir renovando y de cara al ciclo olímpico de 2024-2028. Gracias.
En Derrosca llega nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con Pablo Barrante, compañero de COPE Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Malvar? Muy buenas.
Bueno, eso digo yo, ¿qué pasa con la lista de Jordi Rivera, que está calentita? ¿Te ha sorprendido o no?
Bueno, por Cicusa, ¿no?
Y mucho veterano, ¿eh? Algunos retirados, sí. Y despedidas, yo creo que en este de ciclo olímpico.
Las Dance, ¿no? Que ahora sí. Está tanto de sí. Moda. Bueno, sí. Pues qué mejor que retirarse con una medalla, ¿no? El decir adiós a muchos de nuestros veteranos con una medalla. A mí me parece que podemos competir y que podemos luchar por ya saben lo que es esto, ¿no? Y eso es un paso ganado. Una selección más joven, bueno, pues tendría sus pros, pero no tendría la experiencia para unos Juegos Olímpicos.
La selección más joven, el Mundial del año que viene, que es lo que tiene que hacer. ¿Y tú, Juan Carlos, eso lo tienes claro o no?
Yo es que... Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos.
A mí me parece una osadía criticarle nada a Jordi. Entonces, yo creo que es que estamos en una situación, una tesitura en la cual lo que haga está bien hecho y, sobre todo, tiene un porqué. No creo que esta lista de jugadores en las que... y los descartes posteriores sean un capricho o sean algo aleatorio. A mí me parece que hay un plan en el que hay que establecer un proceso, tiene unas etapas y Jordi las va a cumplir. Además, si no hay elementos extradeportivos dentro de una pauta que él tiene marcadísima. Yo le preguntaba en la primera tertulia a Falo si él se llevaría tres porteros, porque a mí particularmente me parece que los Juegos Olímpicos, al ser una competición tan corta, porque es una competición muy corta, podría ser un recurso que te salvara de un imponderable no previsto. Sí, es verdad que París está cerca y que la capacidad de reclutamiento en caso de lesión es casi inmediata. Pero sí. era mi gran duda, igual que tengo la gran duda de si tú, Luis, o tú, Pablo, ahora mismo prescindiríais de uno de los tres centrales. A mí es que se me pone muy costa arriba prescindir de uno de los tres centrales.
Yo de los 21, 2-3 lo tengo claro. Es decir...
Y uno es un central.
Uno es un central, otro es un extremo, otro es un portero.
Pues igual, a ver, yo creo que Cicusa va por precisamente lo que hablábamos, ¿no? Es el futuro.
Es el futuro y menudos partidazos ha hecho en la Final Four, ¿eh?
Es que tiene tanta frescura, tiene tan pocos complejos.
Y tanto descaro.
Y a mí me parece que es el típico jugador que te desatasca una situación. Pero lamentablemente yo también coincido con vosotros que Cicusa tiene muy pocas papeletas para estar en París entre los 14, a lo mejor
exacto,
entre los 17.
Exacto.
A lo mejor entre los 17 puede estar.
Sí, sí.
Pero a mí es que me parece que es un chaval que es que ya ha llegado, que no hay que esperar más.
Ojo, 16 en esta lista, 16 no juegan en las Oval, ¿eh? A mí me ha llamado la atención.
Afortunadamente.
Afortunadamente. No, claro.
Sí, claro, te lo digo, porque han crecido. Es decir, si se quedan en esta liga de
Chicha
y
Nabo... Habla de nuestra competición.
Claro.
Habla muy mal de nuestra competición.
Sí. Es que es tremendo. O sea, la Liga Sobal cada vez va menos.
Y pese a todo, ha ganado el Barça. Que muchas veces en este programa, en años atrás, hemos dicho, ¿por qué cae el Barça? Pues igual porque durante el año se pega sin competir.
No, y también, Pablo, por una cosa, tiene la mejor portería del mundo, Gonzalo Pérez de Varga, Emil Nielsen. La primera línea es la línea francesa, donde está Richardson, donde está Nguessan, donde está Dikamen, que es el líder. Luego tiene pues unos buenos extremos con Aleix Gómez, con Ariño, con Bane también. En el pivote pues ha crecido mucho Frade, y el que está creciendo de una manera brutal, que yo creo que
Javi.
Está Javi, entre los 14 yo creo que va a estar Javi, sí o sí, lo tengo
o
clarísimo.
Sea, te cargas a Gedeón.
No, Gedeón va a ir.
O sea, ¿te cargas a Abel?
Creo que sí. Aunque sé que le gusta mucho a Jordi, yo sinceramente llevaría a Javi antes que a Abel. Sinceramente.
No sé. A mí es que el orden en el que comunicaron cada posición a mí me da una pista, ¿eh?
Yo es que por encima del jugador que haya un internacional del Nava,
claro. Decir,
la parte romántica de...
Claro, bueno. pero tú te cuento una cosa, es decir, Jordi necesita dos torres gemelas. Viran no va a ir. Yo he estado con Viran ahí en Colonia, hemos estado charlando un rato y no iba a ir. Entonces, necesita alguien. ¿Quién es ese alguien? Gedeón.
Pero Viran, ¿no va o no lo llevan?
No va. Y no sabe lo que va a hacer, si va a seguir jugando, si no va a seguir jugando. Te lo digo, hace 24, 36 horas que estuve con él. Entonces, yo creo que en el centro de la zaga, que es donde verdaderamente nos hacen daño, porque ahí nos machacan los pivotes, etcétera, etcétera, necesita ahí o un Gedeón Guardiola con Miguel Sánchez Migallón, o un Sánchez Migallón con Javi Rodríguez, o un Javi Rodríguez que ha crecido muchísimo con Gedeón Guardiola, pero necesita alguien de experiencia, mucha, como Gedeón, y luego combinarla con tal. Abel, bueno, pues yo creo que hace lo que puede, pero creo que Javi ha crecido mucho, y no hay nada más que ver el último partido eliminatoria de Serbia-España, que si no llega a salir Javi Rodríguez en defensa, a lo mejor no estábamos ni en el bombo del sorteo.
Sí, los datos avalan, pero a mí me parece que si al final vamos a aplicar un criterio, habría que aplicarlo en todos los puestos. Yo sí estoy contigo que Javi Rodríguez debería estar, pero yo veo un pasito por delante a Sergio que a Guardiola, ¿eh?
¿Quién pues dices, perdón?
Abel Sergio.
Sí, pero es que Abel, yo creo que en defensa no termina de convencer, y lo que no me convence... Soy muy sincero y lo siento, no me convence en ataque. Falla mucho. No es fiable. O sea, lo mismo que tienes pivote...
¿Es más fiable Gedeón para ti?
No, pero es más fiable, por ejemplo, Javi Rodríguez.
¿Pero físicamente Gedeón está para meterse en la paliza de 8 días que significan unos juegos?
No, pero lo puedes ir alternando con Miguel Sánchez Migallón, con Javier Rodríguez, inclusive con Imanol García Andía.
te das cuenta que estamos discutiéndole la lista a Jordi, ¿eh?
No. Hemos empezado diciendo, puede hacer lo que quiera.
Vamos a ver, seleccionadores somos todos. Jordi es el que decide y lo que diga, amén, y va a misa, y se le respeta.
Por supuesto.
Pero seleccionadores somos todos y tenemos nuestras preferencias, no preferencias, lo mismo que me dices. De extremo, ¿quién crees que se va a quitar de los 21? Yo creo que Ferran Solé no va a ir. Es decir, yo, así a grosso modo viendo, pues Sergei Hernández fuera, Ferran Solé fuera. La duda tengo si Abel Sergio, y luego de centrales, pues no sé. No sé lo que hará, si mantendrá...
Tiene que quitar a tres, ¿no?
Tiene que quitar a cuatro.
A cuatro.
Porque tiene 21 y se queda con 17. Entonces dices, bueno, fijos, Gedeón, Gonzalo, Rodrigo Corrales, Álex Dusebaev, Dani Fernández, Agustín Casado. La duda que tengo, Tarrafeta, Cañellas, Dani Dusebaez, por supuesto, Ángel Fernández también, Aleix Gómez también, Migallón, García Andía, Antonio García no lo sé, Javi Rodríguez yo creo que sí, Abel Sergio yo creo que le gusta, Jorge Maqueda lo mantiene, Claudio de Orozola lo va a mantener porque en el 5-1 es fundamental, ¿vale? Uh-huh. Sí. Dudas, pues entre Peter Cicusa, Antonio García, Jan Tarrafeta, Joan Cañellas, el cuarto es el que tengo ahí mis dudas. No lo sé.
Pero... O sea, vamos a ver que según tú cabe la posibilidad de que se lleve los tres pivotes. En los más tres, en los 17.
En los 17, sí, dos más uno es posible.
Y luego ya quedarse dos, claro.
Claro. Y el tercer portero, yo desde luego no lo llevaba. Llevaba tres jugadores fuera, que se quedan el 14 más tres, tres jugadores. ¿Que se me lesiona un portero? Bueno, pues reglamentariamente tengo derecho a cambiarlo. Por lo tanto, yo ya he estado trabajando.
Eso iba con a preguntar, reglamentariamente sí. Lo puedes hacer.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Con lo cual, Sergei Hernández lo puede llevar. Acordaros de Tokio, llevábamos 15.
En dos horas estás en París.
Claro, acordaros de Tokio. Estábamos con 15, se lesionó Viran Moros y apareció Miguel Sánchez Migallón. O sea que se le pudo traer. Entonces aquí se lesionó un portero, pues se puede traer.
¿Veis medalla mojados? A ver.
Bueno, el grupo es complicado de España. Yo, para verle en medalla, te voy a decir una cosa. Tenemos que estar entre los dos primeros de nuestro grupo. Sinceramente. Es decir... Si repaso, que estoy buscando en el móvil el grupo de España. España está con Croacia, Alemania, Eslovenia, Suecia y Japón. Previsiones. A Alemania le debemos de ganar. A Eslovenia también. Japón ya, ni decir. Un Japón que va a dirigir a Antonio Carlos Ortega.
Es
decir,
ya son tres victorias.
Japón,
tres victorias.
Eslovenia, Alemania. Hay que ganar. Complicado. Suecia... Y a Croacia, yo creo que se le debe de ganar. Por lo tanto, España queda entre los dos primeros, con lo cual te cruzas con el tercero o con el cuarto del otro grupo. En el otro grupo tengo clarísimo que Dinamarca y Francia van a quedar los primeros, primero o segundo. Y luego te verás las caras o con Noruega o con Hungría o con Egipto, con uno de esos. Entonces, ahí sí ya en cuartos de final, ahí ya hablamos de cosas serias, ¿vale? Pero se tiene que dar todo eso antes, es lo que yo creo. Y luego, pues hemos hablado de los hispanos, pero y de las guerreras, ¿qué me decís? Las 17 que se va a llevar también Ambros Martín. Unas guerreras que tampoco tienen un calendario complicado. Yo hablábamos antes con Carmen Martín y yo les decía, bueno, Carmen, les exigimos cuartos y contentas, ¿no? Porque España, no nos olvidemos, estamos en el grupo B con Hungría, Países Bajos, Francia, Brasil, Angola. Ahí nuestra opción es ganar a Angola, por supuesto, y ganar a Brasil, porque
ahí vamos de terceras, seguro.
De terceras o cuartas, con lo cual te vas a cruzar en el otro lado, que está Noruega, Alemania, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Corea. Lo lógico es que Noruega y Dinamarca muy probablemente sean la primera y la segunda, con lo cual te vas a cruzar o con Noruega o con Dinamarca en cuartos y hasta ahí hemos llegado.
A mí me parece que en chicas, Países Bajos y Francia son inalcanzables completamente para España a día de hoy,
sí.
Absolutamente. Pero vamos, en cuanto a la confección de la lista,
No fueron las que fueron al preolímpico,
a Torre Vieja.
Claro, aquí le dices de la tercera portera, ¿se carga Nicole Wiggins y mantiene a Darly y a Merche Castellanos? ¿O va de las tres que van fuera Nicole? Pff, no lo sé, esa es la duda que tengo. ¿Qué va a hacer Ambros Martín con todo esto?
Yo creo que hubiéramos hecho una lista al 95% igual tú o yo, Luis.
Sí, sí, no, no, de la que ha hecho, desde luego, por supuesto. Pero aquí hay que
menos,
ver.
Aquí hay menos debate, ¿no?
Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí, y que Ambros seguramente lo tiene muy claro. Es decir, a lo mejor se puede cargar a Paulina Buffon, no lo sé, pero también tiene que hacer descartes.
Fijaros cogiendo un poco la frase que acaba de decir Pablo, que el debate que estamos planteando, Pablo, en la masculina, no es a quién se ha dejado en casa, es a quién quita.
Claro. Ese es el problema.
O sea, pero qué bendito problema, sí, quiero decir. Que sí. Si nos valen los 21, pues eso es que todavía tenemos un horizonte abierto, ¿no? El problema sería, no, es que ha llevado a 14, pero a partir de ahí ha tenido que rellenar con... No, no ha tenido que rellenar con nadie. Le sobran 3-4 jugadores que estarían perfectamente capacitados para competir en unos juegos. Y bueno, esa es la buena noticia, entiendo.
Sí, 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 por supuesto. Oye, y hablando de otro tema, qué sorprendente... Y me parece un acierto, ¿eh? Bezpren fichó a Xavi Pascual. ¿Eh? ¿Qué os parece?
A mí me parece que es un cambio de rumbo de Bezpren, que ha querido salir de la escuela centroeuropea para latinizarse. Vamos a llamarlo así, ¿no?
Lo que pasa es que se quedan...
está bien dicho eso, sí.
Se quedan en el Dinamo, Alex Pascual, el hijo, sí. Y David Barrufé también se queda como director técnico. Porque, claro,
tú ten en cuenta, Luis, que el balonmano húngaro a nivel de clubes dio un giro tremendo de 180 grados con la llegada de Pastor al Pik Szeged, ¿no? Sí. A partir de ahí, el Bezpren empezó a tener un rival y empezó a no ganar todos los títulos. Uh-huh. O sea, el Bezpren dejó de ser el Barça húngaro. ¿Por qué? Porque llega otro concepto de balonmano con otra configuración de plantilla. Ya no hace falta tíos de 2'10 y 109 kilos. Con uno de 1'80 bien acoplado a un juego, puedes crearle problemas a un rival. Y yo creo que es un poquito lo que busca Bezpren, ¿no? Pues buscar una alternativa al juego centroeuropeo de toda la vida.
Sí, seguro.
Oye, en el Barça, por cierto, Luis, tú que has estado muy cerquita, mi duda desde fuera, y he hablado con mi club aquí, ¿no? Con el Bada, ¿se notan los recortes? Bueno, ha ganado, ¿no? Sí. Ha ganado la Champions. No, pero a futuro. El panorama de los próximos 5 años, ya sabemos que en el Barça va a ser complicado.
Hombre, Richardson se va. Creo recordar que se va, no sé si sea al Kielce o al Bezpren o al Plock. Es que ahora mismo no recuerdo, pero sé que se va. El año que viene, en junio, se va Gonzalo Pérez de Vargas, uh-huh, al Kiel, uh-huh, que lo va a necesitar como agua de mayo. Y los recortes yo creo que poco a poco se van a ir notando porque, claro, las fichas que tiene las tienen que respetar ahora. Pero yo creo que se van a ir, aunque van a contratar nuevos jugadores y tal, pero puede ser que se note. Aunque, sorprendentemente, lo que viene detrás, por ejemplo, ahí está el hijo de David Barrufet, el hijo de Grau, exjugadores de balonmano, creo que es brutal lo que viene después en la cantera del Fútbol Club Barcelona.
Y Antonio, sí, la cuestión es si le dará para
validar Champions. Y Antonio Carlos Ortega, que no es tonto, pues nos irá subiendo lo mismo que hizo esta temporada, la apuesta por los hermanos Cicusa. Fíjate cómo le ha salido. Aunque ya sabéis que el otro hermano Cicusa, no Peter, se va al Montpellier cedido, que yo creo que le va a venir muy bien para jugar competiciones europeas, crecer y luego volver al Barcelona.
Ah, en España va a seguir siendo lo mismo.
Oye, hablando de hijos... El hijo de Svensson la ha preparado buena, ¿eh?
El del fútbol, ¿no?
Sí, sí. resulta que está cedido en Osasuna B, ha pasado por el Depor también, pero es que pertenece al Español y ha salido con un uniforme del Barça celebrando la Champions diciendo tenemos 8.
Claro,
ha salido en un entorno con su padre, claro, celebrando la octava, no, la, sí, la octava, es la octava Champions de Svensson.
La octava de Svensson, la decimosegunda del Barcelona.
Sí, es la octava de Svensson.
Claro, pero
y
también
ha salido que pertenece al Español, pues con una uniformidad del Barça.
Bueno, hombre, yo creo que eso es sacar las cosas de contexto. Joder, su padre es un ídolo mundial, es un crack, es una gran persona, ha sido uno de los mejores porteros del mundo del balonmano. Y el hijo, lógicamente, se tiene que sentir orgulloso de su padre, que se ha puesto ese día la camiseta del Barcelona. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué?
Pero pues yo se lo hablo del Español.
Bueno, pues se lo diré a uno del Español. A ver cuántas Champions ha ganado algún jugador del Español. Ninguna,
no, vayas por ahí, no vayas por ahí, Luis.
Ninguna, ¿eh?
No, ese charco no...
Claro.
Yo entiendo la parroquia del español.
O sea, vamos a ver,
hay que tener mucho talento.
Vamos a ver, yo les entiendo a lo del español, pero también tienen que entender que es el hijo de Thomas Svensson.
Pues podías ir con un polo de Tommy Hilfiger en lugar de con una camiseta del Barcelona.
Sí. Hay que saber dónde estás, que saber a qué equipo...
Hay que perdonárselo.
La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo.
Eso se lo decimos a Sánchez
¿no? También.
Se lo decimos al presidente del gobierno y a otros muchos, ¿verdad?
También.
Bien, hombre, por eso, porque el ejemplo no cunde en este país, cada día menos. Por cierto, el Cangas un año más en Asobal. Qué expertos son en quedarse, ¿eh?
Sí, vamos, no teníamos ninguna duda.
Yo no tenía duda ninguna, ¿eh?
Ninguna duda. Yo lo siento por Burgos, porque podía haber sido otro equipo de mi comunidad, de Castilla y León, que hubiera ascendido junto con el Villa de Aranda. Dos de la misma provincia podrían haber subido este año. Se queda fuera, pero Burgos... creo que está muy atento a lo que pasa en Guadalajara, ¿eh?
Pues os digo una cosa, ese SOS que manda Guadalajara, a mí me han confirmado que en caso que el Guadalajara no pueda salir antes del día 14, económicamente estamos a día 11 grabando este programa martes, es decir,
va a Burgos,
próximo
¿no?
a ver...
Se queda sin fin.
Se lo ofrecerían a sin fin. Qué curioso, con el presidente de la Liga Sobal, ex segundo entrenador...
La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo.
Ya, pero yo creo que ya no hay ni mujer del César ni honradez.
Vamos a ver, cantaría un poquito, ¿no? Que esa cantaría vacante poco, que desgraciadamente no puede ocupar Guadalajara, con méritos deportivos, pero no con los méritos económicos, vaya a un club descendido antes que a uno que se ha quedado por ascender y que encima es... digamos, el club del presidente de Asobal. Fíjate que yo vería más lógico incluso, es que, vamos a ver, se ha jugado la promoción para algo y esa promoción debería ser la que otorgara la plaza suplente en caso de que alguno no pudiera ascender.
Si uno no sube, pues el otro.
Pues la plaza ya veréis cómo se la ofrecen al fin. Y por cierto, aprovecho.
Pues será feo.
Sigo ofreciendo cursos para ponerse corbatas, ¿eh? Y que no te sobren tres botones hasta el cinturón. La corbata tiene que ir hasta abajo. Insisto, gratuitamente ofrezco cursos de hacer corbatas.
A ver si era un corbatín, Luis, y estamos hablando sin saber, que a lo mejor hay corbatines de media caña, que a lo mejor era uno de cortito.
Como decía,
si era muy ancho, no. Si era muy ancho, era corbata.
Como decía el gran John Benjamin Tosak, no comment.
Yo lo que quiero decirle a toda la gente de Burgos que nos esté escuchando, que aprieten, de verdad, que aprieten.
Que aprieten.
Como que les va a servir.
Sí. Van a apretar lo que yo te diga.
Por lo menos que hagan ruido y que no parezca que pasan del tema.
Sí. El que parece que ya lo tiene todo más que cerrado económicamente, me decían, era el Villaranda, ¿eh? Ese no va a tener problemas.
No, ahí no va a haber problemas. Son como Nava. O sea, lo llevan al duro.
Creo que han hablado con el ayuntamiento, les ha soltado una morterada y
bueno,
ya va a tener
Es la promoción.
Claro.
Pero a lo mejor lo que habría que pensar es que, lejos de exigir, como Asobal, como asociación, a lo mejor estaría bien que de una vez firmásemos el convenio, ¿no? Por lo menos que lo apalabráramos.
Pero vamos a ver. Si es lo que os contaba la semana pasada, el convenio este de coordinación que tanto protesta Asobal, es que Asobal no lo ha querido firmar. Es que Asobal desde el minuto uno lo que pensaba es que al ser liga profesional no iba a depender de la Federación Española de Balonmano. E insisto otra vez, que son unos indocumentados. La liga fútbol profesional, quiera o no quiera, sigue dependiendo de la Federación Española de Fútbol. La ACB, quiera o no quiera, sigue dependiendo de la Federación Española de Baloncesto. Y la Liga Asobal, quiera o no quiera, seguirá dependiendo de la Federación Española de Balonmano, tendrá que pagar un canon, tendrá que pagar una serie de cosas y no van a hacer lo que les da la gana. Aunque ellos dicen, no, ahora nos inscribimos nosotros en la sede de la Liga, no tenemos nada que ver con la Federación. Cuidadito, que estáis pisando un terreno resbaladizo.
A mí lo que me enoja mucho, y no solamente remitiéndome al balonmano, sino a muchos otros deportes, tanto colectivos como individuales, es la inacción del Consejo Superior de Deportes. Hace años que no se sabe nada de él.
El Consejo Superior de Deportes es como el que tiene una tía en América, ¿vale? No vale para nada. Y el Consejo
están otras historias. Lo último que puede preocupar allí es la Soval y el balonmano.
Vamos a ver, la Soval están hartos de ellos, pero ponen cara de póker. Y yo lo he dicho mil veces, el Consejo Superior de Deportes, cuando tú vas con un problema, lo primero que te dicen, ¿me traes resuelto el problema? ¿Me traes la solución? Eso es lo que hace el Consejo Superior de Deportes. O sea, es un organismo que no sirve, sinceramente, para muy pocas cosas.
¿Cuántos presidentes ha habido en los últimos 5 años? 5, ¿no?
Sí, el Consejo Superior de Deportes, con todos mis
Le interesa respetos, al gobierno lo mismo que...
Sí, bueno. Que la reproducción de los cangrejos.
Es una pista de aterrizaje para devolver favores.
Exacto, para colocar amiguetes, sueldos, que viajen, que vean deporte gratis, que les hagan el saumerio.
¿Escritoras de biografías?
De todo un poco. O sea que, pero bueno... Desgraciadamente eso es lo que tenemos en nuestro deporte español, así no creceremos nunca, y si crecemos es gracias a los clubes, gracias a los deportistas, también al empeño que en muchas ocasiones pone el Comité Olímpico Español, porque el Consejo Superior de Deporte poco o nada se espera.
Da rabia que luego cada 4 años se pongan medallas, y nunca
mejor
dicho, lo de las medallas.
Bueno, yo te digo, en París habrá bofetadas para salir en las fotos. Hombre, cuando haya medallas. No te quepa la menor duda. O que te venga, han ganado una medalla, estás allí cubriendo el deporte, cubriendo lo que sea, y te viene el jefe de prensa del consejo, de donde sea tal. Oye, está aquí mi presidente, hazle unas preguntas para que salgan la foto, ¿no?
A mí me consta que ha habido bastante, no voy a decir malestar, ¿no? Pero sí voy a decir que ha habido políticos que han lamentado que hayan coincidido las elecciones europeas con la final de Roland Garros.
Claro, porque no han podido estar ahí.
Porque no han podido estar en París.
Qué pena, hacerse la foto con Alcaraz, ¿no? Ya.
Efectivamente. Bueno, pues nada, Pablo, que 20 pavos más al año, en la plataforma.
Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues disfrutarlo. Vosotros que lo pagáis, disfrutarlo.
No, pero vamos a ver, pero tú, por ejemplo, Pablo, tienes el equipo de baloncesto, el de plata, ¿no?
Uh-huh.
Bueno.
El de plata.
El de plata. En esa categoría, los clubes están autorizados efectivamente a, poniendo la producción, tener una plataforma de la federación completamente gratuita, tanto para el club como para el aficionado, completamente gratuita. El LEP Oro ya no. El LEP Oro hay que pagar producción y luego tienes que cobrar al abonado por visionar el partido. Hay emisoras locales que consiguen llegar a acuerdos con sus equipos, no es el caso de Castilla y León. En Asobal, las chicas las puedo ver gratis. Liga Iberdrola, la Asobal tengo que pagar por verla.
Coño, es que es una liga tremenda la Asobal, ¿eh? Es la primera liga del mundo.
Pues yo particularmente...
¿Cuántos pinchazos? Eso ya sé que ha habido un ejercicio en de rosca. Pero bueno, al año, Luis, te invito a que seguro que tienes acceso.
Mira, hace un
pinchazos de partidos de Asobal.
Pues mira, hace...
Incluye los de Huesca, ¿eh?
Sí, todo. Es decir, a mí me decían, y no lo he vuelto a preguntar, sinceramente, pero creo que hace un año, año y pico, si eran 500 pinchazos por partido, ya eran muchos, ¿eh?
Yo tengo más en por mi canal de Twitch.
O sea, que imagínate.
Pero vamos, pero tú ofreces contenidos de calidad y diferentes todos los días. No ves siempre lo mismo, como se suele ver en la Liga Asobal.
Ya. En fin, bueno, chicos, pues vamos terminando la tertulia. Así que, Pablo, si no nos escuchamos antes, felices vacaciones. Y ya nos oímos en el próximo mes de septiembre, a ver si buenísimas noticias de los Juegos.
Claro que sí. Feliz verano a todos y aquí me tenéis cuando queráis.
Un fuerte abrazo, Pablo. Hasta otro día.
Un abrazo, chicos.
Adiós. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, 6 o 7 metros. ¡Lata, Tomás!
Malvar Rosquitos, el Barça lo hizo 12 Champions, la 12, en su palmarés, contra el Aalborg. A pesar de todos los problemas que ha tenido esa temporada, ¿verdad? Es que dudábamos de si iba a llegar a la final a 4. No te digo ya ganarlo, pues ahí está. Enhorabuena a Antonio Carlos Ortega, qué fenómeno por saberse inventar a lo largo de la temporada, inventar y reinventar, ¿verdad? Con todos estos líos, las lesiones que ha tenido y demás. Gracias al Barça, otro año nuestro balonmano en lo más alto. La verdad es que muchas felicidades.
Terminamos programa. Bueno, Juan Carlos, que te vas de vacaciones, ¿no?
Pues si no os importa, sí, me gustaría cogerme unos días, bueno, o sea, durante el verano, porque pues... he tenido un añito un poquito apretado.
Bueno, pues cógete unos días, unas semanas, disfruta de los juegos por la tele, ¿eh?
No, por la tele no, voy a tener el pinganillo puesto para escucharos a vosotros.
No, digo, con ya la imagen sabes. De la tele y el pinganillo de la radio, ¿eh?
Por supuesto, claro, ese es el plan.
Ese es el plan. Y luego ya nos vemos a primeros de septiembre, ya comunicaremos la semana que viene en el último programa de Rosca esta temporada a los oyentes el día que empezamos la temporada 24-25. Juan Carlos, que descanses, un fuerte abrazo, cuídate.
Gracias a todos, un abrazo.
Y vosotros ya sabéis, próxima semana, lunes 17, porque estamos ganando martes, acabamos de llegar de Colonia, lunes 17, último programa de Rosca de la temporada 23-24. Os prometo que será interesante. Nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós!